humedad 98%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por imbéciles susceptibles, se les advierte que en ningún momento hemos querido ofenderlos. Radio del Plata insiste.
La venganza será terrible.
Un programa oficialista que prefiere tener razón antes que suministro eléctrico.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el abanderado de los sobresaltos proféticos y el lustrabotismo progresista. Patricio Barton, un ambientalista expulsado de Greenpeace por usar calzoncillos de leopardo. Jorge Dorio, un piquetero solitario en medio del París-Dakar. Y el regreso de Gillespie, el único músico que puede tocar la trompeta con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maika Iglesias y un ejército invisible de personas ausentes. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa que mantiene sus convicciones, aún después de haberse demostrado la falsedad de las mismas. Y ya llegan, desde el Parnaso de la superioridad moral, caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias, muy amables. Bueno, gracias por venir.
¡Feliz cumpleaños, Alejandro!
¡Feliz cumpleaños, Dolina!
¡Ay, cómo se vino hoy!
En otra... Bueno, muchas gracias, gracias.
En otra época, por menos que esto los hubiera echado a todos.
Sí, sí.
Pero no arrancamos nosotros.
De eso te quería hablar. Bueno, muy amables. Gracias por estar aquí en el galponcito de Gorriti 5963, en un día medio showme, como es el lunes.
Los lunes difícil arrancar.
Es una cosa, sí, medio de...
Cuesta.
Solo amigos, por sí, eso, sí. Por eso,
etcétera.
Por eso hicimos lo que hicimos. Bueno, sí. Vamos a saludar a Patricio Barton, por favor.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
También se encuentra hoy con nosotros el cuchillero italiano Jorge Dorio.
Buenas noches, amici di Patricio. Gracias mille a tutti. Grazie tanto.
Señores, vamos a dar alguna clase de noticia acerca de nuestras próximas actividades.
Tal es como que esta semana estaremos aquí, no nos moveremos del auditorio de Radio de Plata. Estamos en la calle Gorriti 5963.
Entre Ravi, Iñani y Arévalo.
Bien. Y el régimen es simple. Uno
no,
viene
creo
listo.
Que con respecto a nuestros artistas vecinos,
Cabernet
el secreto Cabernet se presenta en Santo Tomé.
Provincia de Santa Fe.
Sí, esa es... una actuación que viene a reemplazar aquella que fue suspendida por tornado.
¿Pero
sí.
no la habían hecho ya? ¿La
no,
segunda?
Trataron de hacerla y hubo un segundo tornado.
Cada vez que tratan de hacerla hay un tornado.
Y así.
¿Y cuándo va a ser eso?
Esto será el domingo, yo creo.
El domingo.
Pero ahora cuando vengan los muchachos le vamos a preguntar.
Hoy no vienen los muchachos.
No, pero viene Manuel.
Viene uno sí, que no lo han echado,
permanece todavía en Cabernet.
Sí, y Cabernet se va a presentar también este miércoles, y después le voy a averiguar bien los datos, gratis en la Capital Federal, en el Southern, creo.
¿Este mismo miércoles?
Sí, el 21, sí, este miércoles.
Sí, es vale, 21.
Ya daremos cuenta de todo esto dentro de un rato. Yo
sí,
advierto que si caigo redondo aquí dentro de...
¿Qué le pasa?
Breves, estoy muy enfermo.
Y sí, naturalmente
sí, no me escucha.
Pero si está haciendo un tratamiento.
Sí, y por desde eso... que empecé el tratamiento voy retrocediendo acercándome cada vez más al desmayo.
Bueno, ya se va a poner. ¿A qué le tomamos?
Se acerca a saludarlo.
Vamos a saludar a Tom Lupo.
Bienvenido.
Con un aplauso.
Un encendedor de regalo de cumpleaños.
Ha venido a saludar. Gracias, Tom. Gracias, Tom. Un querido amigo.
Es un piromanía.
Recomendamos calurosamente escuchar el programa de Tom Lupo, que está antes que este.
Antes que
el
pez
naufragó. Bueno, ahí se hubiera sabido.
Sí. Un programa de poesía en la radio, mire usted. Lo hace Tom Lupo aquí con su equipo.
Bien, vamos al programa considerado su parte conceptual.
Tengo que comprarme una heladera.
Es un buen comienzo y para un programa de pensamiento. Sí. Tengo que comprarme una heladera. Anuncia, es como un umbral de lo filosófico, de lo reflexivo.
Y de lo conservador, ¿no? Porque para eso
también,
es una heladera.
También.
Sí. No, pero la heladera ya no conserva, sino que enfría, o sea, y cada vez más.
Bueno,
a ver, que se convierte en un problema, eso.
Porque, ¿el frío?
No, cuando la heladera no para de enfriar y se congela todo.
Eso es porque se le rompió, discúlpeme.
¿Qué es?
El automático.
Sí. Ah.
Nunca ha oído hablar del automático, que es una especie de entidad mística que habita en las heladeras y que las hace arrancar a cada momento.
Sí.
Y que enfría mucho. Es como una especie de locura de la heladera. La heladera deja de tener discernimiento
y se va a dar de hielo.
Y toma el rumbo incierto de los tomates.
Ah, bueno, mire, ahora que usted
esto produce una gran perturbación en todas las, en los grupos, en el grupo familiar.
No, no le eche la culpa.
Enfría la las relaciones, ¿cómo no? Sí, señor.
Pero ahora que mencionó lo del discernimiento de la heladera, están las heladeras inteligentes. Veo que ahora
se
usa que cualquier cosa
es inteligente.
Es inteligente. Sí,
conozco esa trampa mediática. Sí.
Hace rato que existe como trampa.
Sí, claro.
Y la inteligencia consiste
en... Se entregan premios en virtud de la caracterizada heladera.
La inteligencia de la heladera consiste en complejizar el sistema de todo lo aleatorio de la heladera, pero sigue siendo básicamente lo mismo.
¿Qué hay aleatorio en la heladera? Por ejemplo, la caída de un rayo.
No, posibilidades de, por ejemplo, si usted tiene una fiesta,
la heladera
se olvidó de comprar la bebida a último momento... Hay un lugar en donde la pone y se le enfría rápido, por ejemplo.
Se llama congelador.
¿Qué quiere decir?
No, pero eso
cosas supuestamente más complejas que cuestan muchísimo dinero.
Cuestan más y tienen muchísimos
accesorios.
Por ejemplo,
el dispenser.
Sí.
Un tipo va hasta la heladera y en vez de abrir la canilla, que queda, si acaso, más cerca, no, aprieta un botón de la heladera y que sale agua.
O hielo, ojo.
Y se la toma uno.
Agua que primero
¿cuánto la vale ese mísero servicio?
Y unos miles más le suma.
Miles de dólares, señor.
No, dólares no, señor, pero le suma el precio de la heladera. Además, el agua la tiene que poner usted, de todos modos.
¿Y qué quiere que traigan con agua?
Caso es gratis.
Está bien.
No, pero digo, es lo mismo que llenar una jarra y ponerla en la heladera. El agua
es lo mismo, sí. Un poco más...
sofisticado a pie.
Sofisticado e incómodo, como todos los sofisticados.
Sí. Además, me hace sospechar la aclaración de que el dispenser dice agua, dice antibacterial.
¿Dónde dice eso?
¿El dispense es antibacterial?
Sí, antibacterial.
¿Cómo hacer antibacterial? Le echan desinfectante,
le echan espadón.
Le echan DDT.
Sí.
¿Dónde dice eso? ¿En la heladera?
No, en los folletos de
en los
la heladera.
¿Usted lee?
La palabrería de los
vendedores. Los vendedores le dicen eso. Esto.
¿Usted lee los folletos o no?
Le ponen, enarcan una sola ceja.
Sí.
Y dice, mire que esto tiene, que tiene antibacterial.
Una calavera tachada. ¿Qué consiste lo antibacterial? A mí al revés.
Lo que le acabo de decir.
Si yo no,
desinfectante.
No le tiran eso. O sea, si no, ¿cuánto le dura el desinfectante?
Si no hay desinfectante, ¿cómo las matan las bacterias?
Es que para mí es sanata.
Las pisan. Es mentira, desde luego.
Y bueno, sí.
Es mentira. Se trata de comerciantes.
Pero está bien, pero...
No son, digamos, filósofos hindúes.
Pero yo creo que agitan olas donde no deben agitarlas. Porque yo no había pensado en las bacterias del dispensador de agua.
No, yo tampoco. No me voy a comprar una heladera. La mortandad de bacterias no es mi prioridad.
Pero además, ojo al hilo. No crea. Ojo al hilo. Porque si es antibacteriana la jarra, cuando usted se traga el agua antibacterializada... Le matan las bacterias buenas que uno tiene, la flora intestinal.
¿Y cómo
las
distingue?
No hay bacterias buenas.
Sí, es buena, sí, señor.
Yo tuve una amiga.
y otros personajes. No, no, ¿qué?
Sí, no vio que hay una leche muy serena que trae menos de 100.000 bacterias por no sé cuánto.
No, eso para justificar las bacterias que tiene, para que usted...
Bueno, no sé, pero está.
Supóngase, usted está en su casa, yo pasando noches mal entretenidas, sí. Y se vio a mirar en el microscopio que me han regalado para mi cumpleaños.
Una gota.
Un poco de leche. Y mira, ve que hay como 5 millones de bacterias, y entonces cuando llama, dice, ¿cómo? Si ya le dijimos que tiene muchas bacterias, y eso es lo bueno,
y eso es bueno.
Toda esa mentira, esa pamplina que usted ha tratado de
No, pero tiene que tener, tiene que tener. Usted ahora mismo,
sí,
a ver, lleno de bacterias.
A mí me pareció y no le quise decir nada porque es el cumpleaños.
Puede ser. Sí. Eso porque yo se lo dije antes de empezar el programa.
No.
Le dije que estaba a punto de morir.
Tiene también de las buenas bacterias.
No tengo,
que
las buenas
que...
Las que tengo yo son todas malas, las buenas me han dejado.
¿Qué hace una bacteria buena? Contamina igual.
Claro.
Libra una lucha contra las malas.
Contra las malas, seguro, te defiende.
Y además le dice... se lo digo para que lo entiendan todos, ¿no?
Sí, somos
como médicos.
¿Por qué no dice algo para que nadie entienda nada? Es mucho mejor.
Digo, tomamos la forma, reconoce a la bacteria que tiene una forma similar y dice, ojo que esta es
contrera.
La del escorbuto, suponiendo que el escorbuto sea bacterial, no lo sé.
Sí, pues muy posible, ¿eh?
Bien.
Igual, a mí me gusta creer que todo lo producen las bacterias. ¿Son lo mismo que los microbios, doctor?
Buenas tardes. También está el club de los virus, que es otro club.
Los virus también, ¿no? Ah, yo no sé cómo estamos vivos, de milagro.
Sí, bueno.
los virus ni siquiera tienen plural, imagínense, es una porquería eso.
Es verdad, no lo tienen.
Bueno, dígame, ¿y qué heladera se piensa comprar al final? Bueno, hay de dos puertas.
Sí, hay
como
dos
los autos
que tienen freezer.
Pero no una arriba, una abajo, digo de dos puertas así,
sí.
En abanico.
Esas son las más caras, son muy anchas.
Sí, claro, no hay donde ponerla.
Y tienen que tener mucho espacio.
Sí, sí.
Y es como un placar.
Tiene la heladera en el living.
O en el dormitorio.
Entra y aparece la heladera. Ahí. Bueno, el dormitorio está bien.
Está muy bien porque está malo.
Salvo que por ahí no lo deja dormir. Hay heladeras que son muy ruidosas. Muy,
sí, cuando arranca.
Tipo Fórmula 1 y cuando arranca. Hay que tener cuidado porque algunas heladeras son semovientes.
Sí, sí.
Quiero
sí.
decir que a favor de la vibración del motor precipitado, se mueven.
Se van desplazando como a pequeños saltitos así.
Pero no tiene patas de goma para que no se desplace.
Lamentablemente no, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
No le ponemos patas de goma porque si usted la quiere correr...
Sí. Bueno, sí,
después
pero...
Después está en un problema. 32.
No, bueno, pero espere, está en un problema. Pero en general uno la heladera no la quiere correr a priori.
No, pero...
Pero la tiene que correr cuando se muda, sí. Cuando la muda a su casa, como cuando trae una mascota, la tiene que...
Sí, no tengo mascota, no pienso mudarme, necesito una heladera.
Bueno, la va a tener que correr.
¿Qué es esta?
Bueno, ahora, y hay modas de heladeras también, como sí. en todo, la moda usted sabe que va de todo. Y además de la clásica heladera blanca, ahora veo que hay heladeras...
Siempre hubo de todos colores.
Siempre, no.
Siempre.
Señor.
Bueno, hace unos años había blanca y a duras penas de hacer una chela.
La
verde o celestona decían del modelo con pelota en la puerta del año 50.
Pero ahora tiene...
La más barata era incluso una verduzca clarita.
Esa
era baratísima.
Esa era regalada.
Más barata que la blanca, señor.
Quizás bueno, por el color.
¿No? Ahora es más cara, seguramente, porque lo mismo la roja, la negra. Sí. La negra está de moda.
La negra está de moda.
Eso me dijeron.
Espere que se la muestro.
No, pero señor, espere. ¿Usted tiene en stock?
¿Perdón? ¿El señor, el doctor Stock?
¿A mí sabe por qué no me gusta la negra?
No sé por qué.
Ya me imagino.
Pero bueno.
Le quedan todos los dedos marcados.
¿A dónde?
¿Usted dónde?
¿De quién?
¿Cómo los dedos de quién? ¿De todo el que la toque?
¿Qué usted anda abrazando la heladera?
Pero señor, usted no la toca. ¿Cómo abre la heladera? ¿Con un gancho?
Con la manija, señor. También la manija,
sí.
Lo canchero,
sí.
Es ponerle una funda.
Claro. Sí. Ah, como la de los colectiveros.
Espuma, sí, señor. Con
peluda.
Personajes de Disney.
Sí, señor, ahí
por
está.
Por ejemplo, el perro Pluto.
No, siempre me pone el perro Pluto.
La heladera negra con el perro Pluto en la manija. Y
hermoso.
Y dice,
No, bueno. No, pero la heladera siempre es tocada, aunque sea accidentalmente. más allá de la manija. Ustedes se apoyan en la heladera.
¿Para qué? ¿Está borracho?
Me queda. Cuando hablo por teléfono me apoyo en la heladera.
Ah, sí, yo también.
Feliz.
Incluso por ahí estoy en la pieza, me llama, esperá, le digo, esperá que voy hasta la cocina.
Sí, ¿qué decías?
Yo abro el congelador y pongo el codo ahí.
Yo a veces incluso me meto adentro de la heladera, sí. Porque mis familiares me oyen las conversaciones. Incluso me hacen burla, me repiten, hacen rimas con el inciso final de cada frase.
Ahora, ¿usted no tiene intimidad, no tiene privacidad?
No, la verdad no.
¿Son muchos de familia?
16.
Ah, bueno, claro, ahí
por
es muy difícil.
Por eso tenemos la heladera de dos puertas.
Sí. Y sí, tiene que tener la de dos, por ahí no hay otra.
Pero ¿se la compró al final o no?
No, todavía no, recién estoy mirando.
Compre una barata.
¿A qué le llama barato?
La diferencia de precio, ¿cuánto vale la más barata?
Y hay desde 5.000 a 40.000 pesos.
¿5.000?
¿Se da cuenta que no puede?
Sí. Con Freezer estoy hablando, no la de la sol.
Dice todo. Por 1.000 pesos hay. No,
sí.
Pero ¿dónde las
tiene? Señoras heladeras.
Sí, señoras.
Conozco
sí.
Alguna.
Y así las digo.
Y más barata también, pero claro. Heladera no.
Hasta 40.000 dólares, efectivamente.
40.000 dólares es una.
40.000 dólares es una heladera, pero.
Tiene que venir.
¿No tiene un televisor en la puerta?
Hay una.
Para que usted no tenga que abrir la puerta a ver qué hay adentro. Y le dice,
ese es el horno.
Está marcado. Dice, ay, en mi caso, por ejemplo, diría, un limón podrido
y un cacho de carbón
y un pote de queso que está re duro.
Que dice 1964 campeones.
Si le avisa cuándo se vencen las cosas.
Sí, ya está, se venció todo.
Bueno, no. Y le va marcando, tiene una pantalla táctil, esa sofisticada, como los celulares.
Ah, igual, justo. Como este que tengo yo.
Que usted pasa
aquí está. Este es uno de los peores celulares del mundo. ¿Le dije la marca?
Sí, ya me la dijo, señor. Pero es la marca líder de celular. Sí.
Auspicia este bloque.
No hace
es el único celular que llama solo a personas que usted ni siquiera conoce.
Eso es la comunicación moderna.
Y sin sacarlo del bolsillo,
Muy bien.
Bueno, la heladera, esta inteligente, hace cosas parecidas. También le indica el estado de las cosas.
¿Le habla, por ejemplo, o no?
No, tendría que ser.
No hay parlantes.
Hay parada de colectivo que habla de la heladera, no puede,
claro.
Loco.
Te dice lo que hay adentro.
No, mire, sí vi que hay habitáculos que usted puede combinar de distinta manera.
Ruta podrida.
No, pero ¿lo dice a cada rato o lo dice cuando uno se lo solicita?
Cuando uno a una mirada de uno.
Claro.
Y uno hace así, la mira, y la heladera sola, le dice.
O al fruncir la nariz, cuando ve que usted pone cana medio así, que olor.
Bueno, pero uno.
¿No tiene música cuando uno abre la puerta? A mí me gusta, cuando yo abro la puerta, que me toquen una canción.
¿Y qué, por ejemplo, abre la negra esa que tiene ahí exhibida? ¿Y qué toca?
Oro y plata.
Abro la puerta.
Cosas frías, me imagino.
Señor.
Navideño.
Sí.
La temperatura aquí dentro es de 40 grados bajo cero.
Que no haga ruido, porque yo llego en la madrugada.
¿Qué tal?
¿Cómo le va? Y entro sigilosamente.
Sigiloso para que
la heladera
tu familia no se entere de la vida desordenada y loca que usted lleva.
Que vuelve de dónde.
Claro, vuelve de donde el cabaret. No, del cabaret es.
¿A dónde vas?
Abre la heladera y la heladera botonea. Porque sí, yo siempre abro la heladera cuando llego.
Llegó el divertido.
Abre la heladera. ¿Qué haces acá?
¿Qué haces, Ninón? ¿A dónde vas? Al cabaret.
Y no, me fui a agarrar el dulce de batata. Que.
Bueno. Yo también soy el bueno, sí. Dulce de batata.
Así lo llaman.
Yo llego, aunque sea a las 4 de la mañana, abro la heladera
sí.
Y ya me anoteo el dulce de batata.
Sí, señor.
¿Qué dulce de batata compro?
Es un placer.
Porque yo compro uno que no me gusta porque es muy resbaloso.
Pero son todos resbalosos.
Bueno, pero este es muy resbaloso.
Vienen con jugo.
Y lo agarro y se me escapa.
Sí. Bueno, hay unos que se exceden en ese suero que tiene.
Sí, era como una cosa.
Sí.
El otro día se me escapó y se escondió entre las cobijas. Y volvió
se
la
pegó
gerencia. Yo lo encontré. No, no, al final lo encontré. Dije, que re bien.
¿Qué? ¿No lo buscó?
Me vine a visitar una amiga,
sí.
Un amante, vamos.
Digámoslo con toda la gente.
Está bien.
Y le digo, ¿qué te parece si nos acostamos juntos, amor mío, le digo.
Bueno, pues, está bien, bueno.
Y por ahí dice, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? El dulce de batata, y muerto de eso. Y tomó un mal concepto de mí esta chica.
¿Pero qué le parece?
Se te va a visitar a su amante, se acuesta, y entre las cobijas se encuentra un pedazo de dulce de batata, todo viscoso, que ni lo podía agarrar la mina.
Tampoco lo podía agarrar.
No, corrió, que... corrió, y se fueron los dos.
Se fue con el dulce. No, señor, no puede llevarlo. A la cama no se lleva el dulce batata.
Ah, yo no lo llevé, fue solo.
Bueno, sí.
Pero porque volvió a la querencia. El alimento reconoce cuál es su lugar natural. En mi casa los fiambres van derecho a la cama, por ejemplo.
No, y los fiambres es también peligrosísimo llevarlo a la cama.
¿Sí?
¿Ah, sí?
A cualquier parte. El fiambre, usted sabe que es muy, muy insalubre. Está en el podio de los alimentos más insalubres.
Hay un podio. ¿Quién lo hace?
No sé quién lo hace. Pero sí, hay un podio de los alimentos menos saludables del mundo y está ahí el salame picado.
Discúlpeme, soy médico y no pude menos que escuchar esta conversación.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Más que nada porque ya estaba participando de ella. El fiambre tiene, primero, muchísimas calorías.
Sí, eso sí, es verdad.
Tiene algo así como 8.000 calorías
por feta.
Por feta.
No, no puede ser tanto, no sé. No sé si está, no hay nada que tenga 8.000 calorías en esa superficie de una feta.
Es una feta gruesa, por eso.
Claro.
Estamos hablando de una feta generosa.
Claro. Bueno, sí, está bien.
No sea roñoso.
Yo ya le conté que el fiambrero de la vuelta de casa corta fetas muy finas, tan finas que son de un lado solo. Tienen un solo lado. Usted las da vuelta y no está.
No está mal.
Qué extraño eso.
No, porque sí, hay gente que la pesó y corta me lo vio infinito.
Sí, que sea transparente, piden.
Y bueno, sí, pero...
sí. Bueno, cuénteme más sobre esta heladera. ¿Se descongela sola o hay que atacarla con una cuchilla?
No, es no frost.
O sea, ¿esto?
No le hace hielo, no se le congela.
¿Y para qué sirve?
No se le hacen las estalactitas esas que
a
se
a mí
le
me gusta que se hagan.
Si no, que no se le hagan.
Yo abro y me gusta ese aspecto así de pack antártico que tiene.
De casa de Superman, del Polo Norte.
No, señor, es una mala señal para la heladera que le haga esa estalactita.
A mí me gusta descongelarla con una pava de agua hirviendo
sí.
Y una cuchilla que tengo.
Sí.
Que cuidado, ¿eh?
Sí, pero ¿cuidado qué?
Porque hoy descongelo la heladera
y mañana
te ayuro. Porque yo soy así, ¿eh?
Sí.
Ah, sí.
Sí, sí.
A ver, porque cuando... esa cuchilla perteneció a un asesino.
Ay, ¿qué hace en su casa?
Es como el revólver de Jesse James. ¿Nunca señor... vio la película El revólver de Jesse James?
No, bueno, haber visto.
El revólver de Jesse James, que cada uno que lo agarra...
comete un delito, sí.
Se le heladea la montura y se vuelve criminal y empieza a saltar banco.
Sí.
Bueno, esta cuchilla...
sí.
También.
Pero usted sabe que puede ser... pero
yo la agarro y asalto banco.
Pero puede ser prueba de delito eso.
No, la agarro y siento un deseo que lo reprimo, ¿no?
¿Sí?
Así de convertirme en un asesino cereal.
¿Cereal?
Sí.
Un impulso asesino siente.
Pero le hace mal reprimir eso.
Sí, ahora lo curioso es que eso, el que usted reprime...
Sí. ¿Qué tal, doctor?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Eso tiene nombre.
¿Le pago a usted o a la enfermera?
No. Lo debe estar sublimando en otra parte. O sea, usted es un asesino. Tiene un impulso, un deseo de homicida.
Yo no me dejaría tratar así.
¿Y usted en dónde lo está poniendo?
Uy,
porque...
sí, tiene mucho que ver. Sí.
Y bueno, evidentemente. Sí. Lo está sublimando.
La verdad, donde puedo, doctor.
Y bueno. Pero eso puede ser muy perjudicial para terceros.
Y sí.
O para segundos.
Pues.
En realidad todavía ni siquiera asesiné al primero. Así que
pero...
el tercero puede estar tranquilo al menos hasta que yo asesine al segundo.
Es un asesino en potencia el señor.
Bueno, yo le diría que se deshaga cuanto antes de esa cuchilla. Sobre
la
todo
cuchilla
si
de Jesse James.
Sí, si tiene seguridad. Sí.
¿Por qué me habla de estas cosas y no de la heladera que compró? ¿Qué es lo que está ocultando?
No estoy ocultando nada, bien, señor. Sí. ¿Sabe lo que me llama la atención? En general, de las heladeras, los nuevos modelos, no los de alta gama, pero las heladeras comunes, los diseñadores trabajan para diseñar las hueveras con los huevos hechos y derechos en la mano, los miden,
claro.
Porque cada vez es más plana la huevera, no tiene una concavidad
claro. ¿Y
generosa.
El huevo hace la suya.
Y el huevo hace equilibrio.
Va en una heladera semoviente, el huevo anda de un lado para otro como zapallo en carro.
Sí, o algunos los ponen en habitáculos como una canasta. A mí no me gusta poner los huevos.
La tiene que tener un agujero por donde el huevo no alcance a pasar. Pero sí tiene que entrar una parte del mismo. Sí.
Además, no hay que poner los huevos en la misma canasta. Eso lo sabe cualquier diseñador, señor.
Los australianos hacían unas heladeras con el agujero muy grande. Porque ponía los huevos y pasaban para el otro lado. Y le caían rotos en la mantequera.
No. Pero porque hay huevos grandes en
Sí, señor. Las gallinas australianas son una variedad que pone unos huevos.
Porque son fecundadas por avestruces, ¿entiendes? Entonces son.
Hay mucha mezcla en Australia.
Claro, pero es un país grande.
No, no sé cómo.
Pruebas
es
el ornitorrinco.
Sí. No, bueno, no tiene nada que ver.
Ahí anduvo gente, señor, vamos. No.
Bueno, y nosotros comprábamos unos agrandadores de huevo de goma. Son unos aros de goma, lo ponemos a los huevos.
Un huevo tope.
Y te calza, pero ¿sabes
qué? Una topetina de huevos.
Exactamente.
Así se llamaba.
Pequeños detalles, ¿no es cierto? Que se los cuento, no sé por qué, doctor.
Ahora, después es fácil sacar los huevos una vez que usted le puso el tope de goma.
Eso sí, para comerlo le saca el tope.
Bueno, por supuesto.
Es un aro de goma, muy simple.
Sí, bueno, pero muy simple.
En la voracidad usted puede agarrar todo y tirarlo en el aceite.
Claro, está desesperado. Claro. Agarra un huevo y lo fríe directamente con el aro de goma.
No, sí. ¿No se le pudre eso como al burlete de la heladera?
Sí, se pudre. La goma se pudre mucho.
Y bueno,
el burlete de la heladera
llega podrido.
Yo lo tengo repodrido.
Bueno,
no le alcahuetea el televisor de la puerta, no le dice burlete podrido.
No le habla, no le dice además la heladera, burlete podrido.
Parece un insulto, ¿qué hace burlete podrido?
Ya que dice tantas cosas, no sé si lo dice. Esas heladeras no se debe pudrir, el burlete.
Se rompe la heladera. ¿Por qué no se la compró?
No, todavía estoy mirando, le dije. No tomé la decisión.
¿Lo dejan mirar?
Sí,
lo dejan. La dejan probar la heladera, por ejemplo, llevar un bistec para decir.
No le dejan eso.
Que se enfríe.
Claro.
No, eso no le dejan. Y le permiten abrir las
Es lo mismo que el calzoncillo, señor. Así no sirve.
No, no se lo puede probar. Si no le sabe cosas que no se pueden probar. La cocina tampoco. Cuando va a comprar una cocina.
¿No? ¿Y cómo sabes que anda?
Y bueno, le dan una garantía a todas esas cuestiones de
estafadores,
garantía extendida y qué sé yo.
Bueno, lo felicito. Tenga cuidado.
¿Con qué?
Cuando ponga la heladera, no la ponga contra la pared.
Ojo. ¿Y dónde la voy a poner?
Deje un espacio.
¿Cuánto de más o menos?
Puede ser, según... Yo en mi casa tengo piezas muy chicas, pero si usted tiene piezas grandes puede dejar un espacio de un metro.
Claro. ¿Un metro?
Para que no se le recaliente el motor.
Puede, pero...
En casa si dejo un metro, no la puedo abrir. ¿Y tiene puerta de atrás? ¿No vienen heladeras con puerta de atrás? Sería extraordinario.
Vienen de dos puertas, de cuatro puertas, se dan o cupé.
Algunos alimentos usted los saca por atrique. Alimentos fuera de la dieta, por ejemplo. Usted va para adelante y por atrás.
La parte prohibida.
Y lo saca.
Los triple X, los alimentos triple X.
Bueno, hay heladeras...
Se conoce que los conoce, sí.
Hay heladeras de doble entrada, como la que usted describe.
Sí, claro, dígamelo a mí.
En algunas estaciones de servicio, yo le he contado aquí alguna vez.
¿Ah, sí?
Que hay una ahí en la autopista, que usted va a agarrar desde el área del público una bebida, por ejemplo, y atrás una vez vi un tipo reponiendo las cosas.
Ah,
o sea, hay
una
trastienda de las heladeras.
Sí, sí. Repositor automático.
Y no puede ocurrir que uno abra justo en el momento que la están reponiendo y se encuentre así con una mano.
Mano a mano.
Usted, sin mirar, por ejemplo, agarra y le agarra la mano al tipo. Yo me desmayo.
Bueno, sí. Un momento dramático.
Es el comienzo de una bella amistad, dijo la película.
No, y lo ves, bueno, el tipo va por todas las heladeras porque vio que hay una al lado de la otra.
Sí.
Hay gente ahí, no sé cuánto es la jornada laboral ahí atrás.
Creo que son 23 horas.
Una pared de almuerzo tiene.
Qué lindo. Sí, pero hay heladeras de... Igual usted sabe que el buen funcionamiento de la heladera está absolutamente garantizado si no abre las puertas. Vio que siempre le dicen...
Y si no abre las puertas, ¿por dónde quiere que saque o ponga los alimentos?
Bueno, que abra lo mínimo indispensable.
Una vez por día, ponerle.
No es por día o por
hora. Una vez por mes, claro.
A todos sus familiares. Aquí la puerta de la heladera se abre a las 5 de la tarde. Así que el que tenga que sacar algo, lo saca a las 5, y el que tenga que ponerlo, lo mismo.
Bueno, sí, pero tiene que desayunar. Se levantaron y a las 7 de la mañana.
A las 5 de la tarde desayuna, ya está.
¿Qué va a esperar hasta las 5 de la tarde para sacar...?
¿Desayuna qué cosas agarra en la heladera usted?
Y la leche, la manteca...
Bueno, no desayunan.
Acostúmbrese unos mates,
¿le
señor?
Mal la heladera?
No, bueno, señor, pero bueno. Para eso.
Cuidado con el gas de la heladera.
El freón.
El gas es, pero no venenoso.
¿Dónde
es
lo tiene?
Letal, por todas tiene? Partes.
¿Y dónde?
Tiene como cañitos por todas partes.
En las venas de la heladera.
Claro, son, como claro. Unas venas.
Las venas abiertas de la heladera.
Y se rompen de nada eso. Te cierra un portazo, se rompió un cañito. Chao. Y empieza despacito.
Ah, ¿sí?
Usted no escucha nada. Pero de golpe siente que se está muriendo.
Sí.
Se levanta para... Comprende que es el gas de la heladera, pero es tarde.
Ah, bueno, y eso que comprendió...
33...
No, espere, señor. Y eso que comprendió bastante rápido, porque
sí.
Escuchar un y descubrir que...
Yo no lo escuché, me desperté de casualidad.
Ah, siente como si alguien se hubiera sentado
olor,
en el
¿tiene
pecho.
¿Tiene un olor ese gas?
No, no tiene olor.
No, no tiene olor.
Es inodoro porque es molesto el olor.
Sí.
Sí, bueno, pero más molesto es morirse.
Bueno,
depende.
Hay que elegir.
Bueno, sí, deme el olor. O sea, si tengo que elegir.
Muy bien.
No, okay. Pero no lo quiero con olor. No, el señor.
Mauricio. No, sí. Gente. Bueno, mire, vamos a ver qué dicen.
Por favor, acá los tienen.
Nuestros
los
oyentes que han sí. Escrito mientras nosotros hablábamos acerca de la heladera y otros temas.
Otros electrodomésticos inteligentes. Ana Clara, mire qué cortitos son todos los mensajes, Dios sí. Mío. Alejandro, el otro día usted se refería a la maravillosa serie protagonizada por Leslie Nielsen en los años 80. Su nombre era Police Squad.
Sí, sí.
Para los que lo quieran buscar en DVD es imperdible. Lo llamaban ¿Y a dónde está el policía? Con gran ingenio veo. Los vemos en Londres en septiembre, entonces... dice, y que a Dorio ya lo pasearon bastante, llévenlo a Gillespie. Mire, Ana Clara...
Va a ser difícil llevar a Gillespie.
Gillespie no se sube a los aviones.
Salud que vaya a pie. Sí. Florencia Espíndola dice, los escucho desde esquina, de acá.
No, señor.
Corrientes.
De Corrientes.
Mientras pueda, ya que el estudio me deja poco tiempo. Pero igual en algún momento del día los escucho. Los quiero. Y espero vengan a visitarme. Gracias.
Aquí alguien que firma como MDQ Buzos Camisetas Réplica, me parece que es un chivo encubierto, dice... Negro, soy Matías de Mar del Plata. ¿Cómo se hace para ser amigo de una ex?
¿Para qué?
¿Está loco? ¿Para qué?
Y bueno, no sé, quiere ser amigo.
¿Está loco?
Pide algún consejo.
Enloqueciendo primero.
Claro. O deja...
Claro, sí, sí.
Deje el alcohol.
Es uno de los peores desatinos que se pueden cometer. Sí. Tiene que ver, el rango de la amistad y el rango del amor, del erotismo, lo que sea, son caminos que no
son,
se cruzan.
Son paralelas nunca. Que se juntan en el infinito, muchacho.
¿Qué es esto?
Bueno,
es obsceno.
Bueno, pero Matías quiere hacerse amigo.
A menos que haya algo encubierto.
Yo creo que hay algo encubierto.
Sí, bueno, peor todavía sí. En ese caso.
Claro. Luz Ferra dice, estaba en el banco y una pareja atrás mío me preguntó, ¿es por orden de llegada? Mi respuesta fue afirmativa, pero me quedé pensando si existe otra forma de hacer la cola en el banco. Por ejemplo, por estatura, por fecha de nacimiento... O por ahí podría ser que entres al banco, te den un cuestionario y el que más respuestas correctas da tiene el derecho a ser atendido primero.
Qué competitiva esta persona.
Sí, ¿y cuánto tiempo hizo esa cola?
Darío Alfonso Neira dice, ¿cómo están? Reportando de San Rafael Mendoza. A propósito, ¿cuándo tendremos la dicha de tenerlos por aquí? Será muy bueno, bla, bla, bla.
Bueno,
muchas gracias, Darío. Dale.
Saludos a los mendocinos. Estuve con nuestro amigo Leo Martí en la Feria del Libro, que mandó saludos para todos. Jesús Jebus Prochotsky dice, hola, un placer haberlo sintonizado desde hace años. Hoy son mi compañía de madrugadas laburando. Vuelan ideas y cosas que uno cree haber sintonizado solo, y ahí están ustedes para decirlo. Su programa es muy saludable, así que hola y adiós. Lo abrazo un ratito a cada uno, dice Jebus o Jebus de Córdoba Capital.
Errante Dist dice que ya buscaba el significado de obsolescencia programada, pide temas, Wing of Summer o Alfonsina y el Mar. ¿Qué más?
Vicky Campagnolo dice, negro, los extraño el fin de semana.
Ay, sí,
¿por
sí,
qué mira. No lo hacen el programa todos los días? Vengan a Santa Fe, beso, dice Vicky.
Bien, Leandro Banzato dice, hola, una consulta. ¿Cuándo vienen para La Plata? Me fijé en el programa del Teatro Coliseo y no están... Mientras que Mercedes Moreno Uriburu nos pregunta cuánto tiempo antes hay que ir al auditorio para conseguir lugar.
Por ahí a las 4 de la tarde.
No, señor, viene.
4 y media está
llega
bien.
Acá, es seguro, para estar tranquilo.
No, pero qué tranquilo,
para
señor.
Para estar tranquilo. Usted llega a 4 de la tarde.
Sí, habla con el
seguridad y no va a tener problemas.
Viene seguro. Directamente. No llegó ni el tipo a las 4 no. de la tarde.
María Cristina Sibona Amati dice, espero que a la hora en que le llegue este mensaje ya esté cumpliendo años. Si es así, lo mejor, etcétera, etcétera. Bueno, gracias.
Domingo Cianci dice que cuando anuncian a Charlo, dice que en verdad soy yo el que canta, sí, puede ser. Y Leo Gasparín dice, soy de Rosario, tengo 27 años, los escucho todos los días, son el mejor programa de bla, 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 y se me adelanto por si lo lee Dolina, pero bueno, no tuviste esa suerte.
Gracias, Sartre, no tengo más.
Bueno, Esther Matías también me desea feliz cumpleaños, ¿usted tiene algún otro?
No, señor, ningún otro aquí.
Entonces, no, señores, vamos a hacer una breve pausa. En el transcurso de la cual...
Entregaremos cubitos, por ejemplo.
O se queremos cubitos provenientes de esta heladera.
Mire
la
usted.
Heladera Sacol.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Este 22 de mayo se estrena Historia del Miedo, selección oficial del Festival de Berlín. Un retrato sobre la paranoia de los argentinos, solamente en cines.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Senador Nacional Aníbal Fernández.
Hola, gato, buen día.
El doctor León Carlos Arcelañán.
Buen día, igualmente, Betario.
Presidente del radicalismo, el senador Ernesto Sanz.
Buen día, Gustavo, un gusto escucharlo.
Diputado Nacional del Frente UNEN, Martín Lustó.
¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Buenos días.
El ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo.
Buen día, ¿cómo le va?
El secretario general de Gremio de Camioneros, el señor Pablo Moyano.
¿Qué tal, Gustavo? Buen día.
Secretario general de la Presidencia, doctor Oscar Parrilli.
Buen día, Gustavo, y buenos días a todos los oyentes.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
A los pequeños deudores, una gran oportunidad. A los que no pudieron pagar, los estamos ayudando con descuentos de hasta un 50%. Plan de pagos inclusión tributaria. Estamos apoyando el esfuerzo. Mejor sumate ahora. Buenos Aires activa como nunca. ALBA. Gobernación Daniel Scioli.
A las 9:30 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Ella nació un 18 de mayo, pero de 1914. Tuni, por favor, ¿nos presentás a tu mamá?
Mamá, ayer cumplió 100 años.
Alicia, muy feliz cumpleaños.
Gracias.
Una imagen que le ha quedado tiene que ver con su papá y la guerra, ¿no?
Sí.
¿Qué pasó?
En el año 38 sabía que los judíos de Alemania, Austria, después Checoslovaquia, tenían que irse, si no, le van a matar. Pero al final mataron a todo que estaban judíos contra el gobierno, que en este momento era Hitler. Yo estoy contenta que podía vivir acá. Ni un momento, y mi marido tampoco, pensó un momento volver.
La mañana de Mónica y César, lunes a viernes a las 9:30 en Del Plata.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
¿Conoces el botón de alerta de Provincia Seguros?
Sí.
Descarga la aplicación gratuita en tu celular y comunica de manera simple y rápida una emergencia al contacto que vos determines. Nos interesa tu seguridad. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli.
Vamos a hablar hoy de Dédalo. Claro, quien habla de Dédalo debe hablar de Creta y de Minos.
Debe hablar de laberintos, de construcciones.
Y todas esas cosas, y de Parsifal. Claro. En fin. Empecemos diciendo que era un arquitecto, un técnico, así. Uh-huh. Los griegos odiaban mucho lo que era técnico, lo banáusico, lo que se hacía con
las manos, exactamente.
Lo que se hacía con la mano. Ellos amaban lo teórico y despreciaban todo aquello que requería el uso de las manos. Bueno, Dédalo era un técnico por excelencia. Uno de sus aprendices, Talos, que era hijo de el sobrino, vamos, era el hijo de la hermana Policaste, uh-huh, también llamada Pérdice. Ya veremos esto, ¿eh? Era tan bueno que ya lo había superado, lo superaba en maestría al maestro, ¿eh? Tenía apenas 12 años de edad y ya pelaba las naranjas solo. Un día, este pibe, Talos, recogió por casualidad la mandíbula de una serpiente y al ver que podía utilizarla para cortar un palo por la mitad, copió el modelo en hierro y, vamos, inventó la sierra. Uy, y el serrucho al mismo tiempo. Estas y otras invenciones, como la rueda de alfarería, el compás para dibujar círculos, etcétera, le granjearon una gran reputación en Atenas. Y Dédalo, que se atribuía la invención de la primera sierra, siendo que no había sido él, fue sintiendo hacia él una envidia cada vez más insoportable. Y un día dice, ma, lo voy a matar. Vio cómo es uno cuando siente una envidia insoportable. Entonces lo llevó a trabajar en el techo de la Acrópolis, le señaló ciertos paisajes a lo lejos y de golpe lo empujó. Lo mató. Dédalo bajó inmediatamente al pie de la Acrópolis, metió el cuerpo de Talos en una bolsa con el propósito de enterrarlo en secreto. No sé qué habrá hecho con los curiosos que siempre hay
alrededor de la
Acrópolis, como sabe cualquiera que haya ido a Grecia.
Totalmente.
Principalmente son japoneses. Bien. El caso es que lo metió en una bolsa y cuando la gente le preguntaba qué había en esa bolsa, dijo que había recogido piadosamente una serpiente muerta como exigía la ley. Pero como había manchas de sangre en la bolsa, la gente empezó a sospechar y lo agarraron. Y el Areópago lo desterró por asesinato. Lo desterró y lo mandaron a Creta.
Era la peor pena, en realidad, el destierro, sí, más que la muerte incluso, ¿no?
Sí, claro. Ahora bien, el alma de Talos voló en forma de perdiz. Recuérdese que la madre se llamaba Pérdice. Pero su cuerpo fue enterrado ahí mismo donde había caído. La mamá, o sea, la hermana de Dédalo, Policasta, también llamada Pérdice, se ahorcó en cuanto se enteró del asunto, y los atenienses construyeron un santuario, todo un lío bárbaro. Dédalo, chao, ¿dónde va?
A Creta.
A Creta, a la capital, Cnosos. Y ahí estaba el rey Minos, conocen al rey Minos. De lo más contento el rey Minos, porque iba a tener en su corte a un artífice tan renombrado. Minos estaba casado, una mujer Pasifae, que era una bruja, en el sentido literal. En cierta ocasión, y enojada porque Minos tenía muchas amantes, lo hechizó. Y de resultas de ese hechizo, o de rechultas de ese hechizo, como quieran ustedes, parece ser que en el momento cúlmine del amor salían del cuerpo de Minos escorpiones, renacuajos, culebras y otros batracios que más bien horrorizaban a las amantes de este simpático rey.
En vez de enamorarlas, claro, imagínese.
Posteriormente, alguien lo curó de esa desagradable situación, pero Pasifae también tenía lo suyo. Minos llegó a la corte, Dédalo llegó a la corte, hágame esto, a ver, constrúyame un laberinto, muy bien. Como se sabe, el laberinto era cárcel y al mismo tiempo vivienda del Minotauro, bueno, pero eso habrá sido después. Porque lo que pasó antes fue lo siguiente. La mujer de Minos, Pasifae, se enamoró de un toro, disculpen ustedes.
Está bien.
Pero acá cada uno...
En Creta vio como somos, claro. Somos claros.
Un toro que había mandado Posidón, los toros de Posidón salían del mar, bueno, la mina lo vio, qué sé yo. Entonces, viendo que la mina todos los días lo miraba al toro, cocorocó, cocorocó, el toro nada. Y entonces lo fue a ver a Dédalo y le dice, che, mire, estoy enamorada del toro. Primero le habrá dicho alguna otra cosa.
Sí, buenas tardes.
Para entrar en tema.
Claro.
Dice, ¿cómo puedo hacer? Y Dédalo le dice, mire, yo le voy a hacer una vaca de tela y de madera,
sí,
de plástico, vamos.
Sí.
Usted se mete adentro de la vaca y somos felices los tres.
Claro.
Y efectivamente...
¡Qué riesgoso! Es un buen comentario.
El asunto salió muy bien. Ah. También que Pasifae dio a luz un monstruo, hijo del toro, que no era otro que el Minotauro. El
famoso Minotauro.
Aquella persona con cabeza de toro...
Y cuerpo casi humano.
Y cuerpo humano. Bueno, muy bien. Cuando se enteró de estas intrigas de alcoba...
De establo, más bien.
Sí,
¿no?
De establo, más bien. Minos se molestó.
Y claro.
Y dice, bueno, te voy a matar.
Está bien, está bien. No vas más a la rural y te voy a matar.
Y entonces, dice, bueno, voy a escapar. Y fabricó un par de alas. Agarró unas cuantas gallinas, palomas, todo lo que pasaba por ahí, almohadones. Se agarró plumas de todas partes, las pegó con cera, hizo un par de alas para él y otra para Ícaro, el hijo, y le dijo a su hijo con lágrimas en los ojos, hijo mío, ten cuidado, vamos a escaparnos de este lugar volando.
O sea, ya mismo, papá, ¿no?
Sí, contestó él. Pero ojo, dice, ten cuidado, no vueles demasiado alto como para que el sol funda la seda, ni demasiado bajo, no sea que el mar empape las plumas. Bueno, luego se colocó un par de alas y ambos emprendieron el vuelo. Sígueme de cerca, gritó Dédalo, ¿no? No tomes un rumbo propio, todo lo que dicen los padres.
Sí, sí, cuando vuelan.
Sí. Y por ahí ya habían dejado atrás Naxos, lugar en donde he pasado el año pasado, preguntando a ver si era cierto todo esto. Me dijeron que no. Cuando Ícaro desobedeció las instrucciones de su padre, probablemente porque no las creyó y lo bien que hacían, no quererlas. Ya que cuando uno sube, la temperatura no aumenta.
Desciende
rápidamente. Sino que desciende a razón de un grado por cada 180 metros que uno sube. Como lo sabe
cualquier
aviador.
Cualquier piloto y cualquier paracaidista sobre todo.
Pero Dédalo pensaba que si uno estaba más cerca del sol haría más calor.
Sí.
Bueno, igualmente parece que tenía razón, porque en una vez estaba volando y vio unas plumas. Unas plumas que arrastraba el viento así. A Ícaro no lo vio más, de golpe vio unas plumas que venían de abajo y tuvo el peor de los presentimientos,
bueno,
que es la certeza. Bueno, Ícaro se había caído al mar, se había ahogado, bueno, todo. Una perdiz, mejor dicho, voló hasta la isla de Icaria y allí enterró el cadáver de su hijo, y una perdiz se posó en una encina y lo observó lo absorbió, no, lo observó en realidad.
Lo observó mejor, sí.
Pero también lo absorbió. Era el alma de su hermana Policaste, también llamada Pérdice, que al final se había vengado. Mira vos. Pero algunos no creen esta versión y dicen que en verdad Dédalo huyó de Creta en una barca que le proporcionó Pasífae, que estaba muy contenta con su vida. En el camino a Sicilia, cuando estaban a punto de desembarcar en una pequeña isla, Ícaro se cayó al agua y se ahogó. Bueno, sí, es más fácil de creer esto.
Sí,
pero ¿qué es esto? Aceptar la versión más fácil de creer.
Justamente todo lo contrario a lo que pretende el mito, que somos del cual somos partidarios, ¿no?
Así es. Bueno, Dédalo voló entonces en dirección al oeste hasta que descendió en Cumas, cerca de Nápoles, allí donde la Sibila.
Donde la Sibila de Cumas, que terminaría en una botella y toda reducida a una arruga sola.
El amante de la Sibila, claro. Muy bien. Ahí construyó un templo con techo dorado en honor a Apolo, visitó Camico en Sicilia, y el rey Cócalo, que parece un autor de milongas, lo recibió muy contento y tenía unas hijas.
Como
ya estábamos sospechando todo. Y ahí andaba lo más contento, Dédalo, que Dédalo de aquí,
que Dédalo de allá. Vio como son.
Bueno. Mientras tanto, Minos había organizado una flota y zarpó en busca de Dédalo. Mirá cómo ya lo tenía montado entre ceja y ceja. Bueno, cuando llegó preguntó por Dédalo, le dijeron que no estaba, que no conocía
aquí
a nadie.
No hay ningún Dédalo, sí.
Entonces le tendió una trampa, llevó una especie de hilo con un caracol, por decirlo así. Bueno, a ver quién lo enhebraba, una historia
horrible,
difícil de contar, hasta que alguien pudo enhebrarlo, pudo pasar un hilo a través de un caracol y se dieron cuenta de que ese solo podía ser Dédalo. Entonces Minos habló con el rey Cócalo y le dijo, bueno, entrégamelo. Pero las hijas de Cócalo, que estaban lo más contentas, no querían perder a Dédalo, que les hacía preciosos juguetes,
sí, claro,
con los cuales cuales compartía con ellas.
Claro.
Entonces trazaron un plan para matar a Minos. Cuando Minos estaba en el baño, le dijeron, ¿quiere pasar a lavarse? Bueno, dijo el tipo. Cuando se estaba bañando, por un tubo que había arriba, qué sé yo, del baño,
sí,
le echaron agua hirviendo, Algunos dicen que era pez hirviendo, una especie de alquitrán.
Alquitrán
hirviendo y lo liquidaron. Lo mataron, loco.
Y sí.
Bueno, lo mataron. Después dijeron a los cretenses que Minos había tropezado con una alfombra y había caído en un caldero de agua hirviendo. Los cretenses no le creyeron, pero no importó. Al final devolvieron sus huesos a Creta. Primero lo habían enterrado por ahí, después devolvieron los huesos a Creta. Dédalo abandonó Sicilia y ahí su vida se oscurece, ¿no? Estuvo con el sobrino de Heracles, Iolao, ¿se acuerda?
Sí,
ahí,
sí,
haciendo unos trabajos.
Cosas menores. Ya,
cosas menores. Sí. Ya, realmente no vale la pena la vida de Dédalo. En cuanto a Talos, hay que decir que también se llamaba así el sirviente de bronce que Zeus había regalado a Minos para que guardara Creta. Era una especie de robot. En serio, mirá, un autómata.
Un autómata
hecho de bronce, que tenía una sola vena que iba desde la cabeza hasta el talón. Y ese autómata daba 3 veces por día la vuelta a Creta, que es una isla que tiene un litoral bastante extenso. ¿Para qué? Para protegerla de los invasores y de los piratas. Y los atacaba a piedrazo.
Eso es un robot, muy bien.
Cuando venía un pirata, agarraba unas piedras y ¡pah! Le tiraba una piedra. Pero tenía otro recurso terrible, que era calentarse a sí mismo, disculpen ustedes.
Sí.
Recordemos que era de bronce.
Era casi humano.
Y una vez que estaba al rojo, te abrazaba.
En doble sentido.
Te daba un abrazo y te abrazaba con Z y con S al mismo tiempo. Cuando atacaron la isla, los sardos, Talos los abrazó mientras sonreía. Se reía y los abrazaba. Y de ahí probablemente, dicen algunos filólogos demasiado estrictos, viene la palabra risa sardónica.
Rito sardónico, que es una de las formas que adquiere el rostro en la muerte.
Muy bien, eso es todo lo que tengo que decir de Dédalo y su familia. En cuanto a Perdis, la hermana, algunos tipos dicen que el laberinto propiamente dicho es el dibujo de los mosaicos, no es otra cosa. Y que ese dibujo de los mosaicos de aquel palacio de Cnosos y de otros, en realidad lo que señala son los movimientos sinuosos, difíciles, de un baile que bailan los hombres y que es el baile de la perdiz.
El cortejo de la perdiz.
El cortejo de la perdiz.
Y no está mal eso, sobre todo por esta cosa que los griegos hicieron con tanta delicadeza de mezclar la naturaleza y las costumbres de los animales, e incluso las formas de los animales, con las cuestiones humanas. Digamos que el romance Pasifae con el toro, de Posidón, no fue la primera vez que bóvidos y humanos se juntan, no fue la única vez, no. Júpiter mismo hizo lo suyo. Parece que a los griegos les gustaba la ganadería tanto como a nuestros terratenientes, y digo, en un sentido por ahí más íntimo. Pero estaba pensando también, Alejandro, que hay una cuestión entre tíos y sobrinos, que sería el caso de Dédalo con el pobre Talos, que aparece en muchas ocasiones también y que tiene que ver más con la sucesión, con una forma de la envidia que es la pretensión de eternidad. Sobre esto nos advierte el mismísimo Shakespeare, sobre esto nos advierte Goethe, y hay gente que la resuelve de otro modo que matando al sobrino, que es queriendo volverse inmortal, que por lo menos es tan inútil como la otra, pero que por lo menos no conduce a la cárcel. Esto se lo aconsejamos a Dédalo.
Yo, sobrino, prefiero un tío que se quiera volver inmortal y no que me mate.
Claro. La otra forma es tener un sobrino estúpido, pero bueno, esto tampoco se maneja. Pensaba, una cosa que me asombra es en el adulterio, que el odio de Minos empieza a ser localizado en un agente del adulterio. Porque en realidad, bien podría haberse las agarrado con el toro, con Pasifae también se la agarró, pero ¿por qué con el arquitecto? Porque le facilitó los medios, porque digo, realmente creo que esto habla mal de Dédalo y no de Minos. En realidad, porque si a uno lo echan primero, de donde andaba dando vueltas joven, lo vuelven a echar del lugar donde consigue trabajo y le dan trabajo. Lo vuelven a echar de Sicilia porque...
No debe ser tan bueno.
No debe ser tan trigolinte. Para eso prefiero un arquitecto mediocre. Y finalmente,
en cuanto a Minos, recordemos que era bastante odiado por los atenienses, ya que les causó enormes desgracias, los venció en la guerra y provocó todo este lío de Teseo, exigió un tributo de varios jóvenes por año, que después se los daba a comer al Minotauro, toda una cosa horrible.
Quería llegar justamente a este muchacho que acaba de nombrar, porque uno se pregunta qué instrucción le habrá dado Dédalo a Pasifae para llegar tan rápidamente al toro en cuestión.
Claro, instrucciones para abrir este paquete.
Justamente, porque, digo, después cuando está Ariadna aconteció, tiene que hacer un laburo con el piolín.
Es muy difícil, se lo digo yo.
Para llegar hasta el matadero, hasta el sacrificio, que el Apocalypse Now se hace también.
El amor es muy difícil.
Justamente, y este es el punto. En esta historia lo único que falta es el amor. Prima el deseo, prima también esta especie de afán de gloria, pero no esta otra forma del amor que entre los griegos podía parecer de una manera tan maravillosa. Y sobre todo, el enemigo son las plumas. Y el enemigo, más que las plumas, son ciertos pájaros. Los pájaros no son cosa buena porque descienden de los dinosaurios. Digo, los dinosaurios se convirtieron en pájaros. Esto explica por qué uno tiene que soportar a los gorriones o a las palomas o a los halcones en el caso de las palomas y todo así. El pájaro es un ser detestable, incluso los canarios, salvo en una ocasión. Las palomas, que son como los católicos, que son monógamos y además a veces cuando pueden hacen sus cosas encima de otras personas, digo que tienen una sola ocasión de ser beneficiosas. Y esto lo han sabido desde siempre en Occidente. Y es cuando, más que llevar un mensaje, emblematizan un mensaje. Son esos momentos en que uno puede decir, sigan adelante pingos de mi tropa, que de un viento errante somos nubarrón y en un mar de ausencia se nos va la vida. Y ahí, en ese momento, uno sabe que tiene que mandar un mensaje, y solo para eso, para el resto me quedo con el cuervo, el único animal posible, es aunque sea una palomita blanca.
Y palomita blanca, es probable que Dédalo haya usado plumas de palomas blancas, que son las que mejor vuelan, me parece a mí.
Sí, a veces.
Palomita blanca es el vals que vamos a oír ahora en la versión instrumental de Aníbal Troilo y Roberto Grela. Adelante.
Eran Aníbal Troilo y Roberto Grela. La venganza será terrible. Palomita Blanca.
Comienzo de espacio publicitario.
Este 22 de mayo se estrena Historia del Miedo. Selección oficial del Festival de Berlín. Un retrato sobre la paranoia de los argentinos. Solamente en cines.
¡Estamos en la... De lunes a viernes a las 12 del mediodía, detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel.
Farsantes fue la ficción de 2013. Julio Chávez, ¿crees que tu manera de trabajar te convierte para ciertos actores que compartieron tu espacio como Facundo Arana en un tipo jodido, entre comillas?
Jodido, no jodido, depende. Yo eso no lo puedo digitar, ¿sabes? Es muy difícil valorar lo que es la presencia de uno para un otro. Esas son cuestiones muy particulares. Verdaderamente no encuentro ningún motivo para decir nada ni meterme porque no me siento dañado en la ejecución de mi trabajo.
Detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel. De lunes a viernes a las 12 del mediodía por Del Plata.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Hola, soy Esloto. Siempre que termina la vuelta, me voy en el auto escuchando el programa del Pollo Viñolo. Me encanta el clima de amigos charlando de fútbol y además con toda la información que nos ofrecen y que a mí me sirve para en mis charlas con mis amigos sobre fútbol tener data para tirar e ir intercambiando y alimentando esos buenos momentos de fútbol con amigos.
Fox Sports Radio del Plata, lunes a viernes, de 19 a 21, por Del Plata.
Editorial Planeta presenta la edición aniversario de los mitos de la historia argentina, volumen 1. A 10 años de su publicación, Felipe Piña nos demuestra que la historia es la clave para entender nuestro presente. Los mitos de la historia argentina 1, de Felipe Piña, el libro que cambió la historia en todas las librerías del país.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Esta semana en Para Ti, las recetas de la abuela vuelven a ser tendencia. Regresa a los sabores de la infancia. Lucía Selasco, la nieta de la diva, hizo su debut como diseñadora y llegó a nuestra tapa. Además, mini tendencia. Te mostramos toda la moda y novedades en un especial para chicos. Y te damos 10 claves para explotar tu lado creativo y potenciar lo que haces. Ya salió
Para Ti. Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 1:10, temperatura en Buenos Aires 10 grados 3 décimas, humedad del 75%. Los ministerios de Industria y Economía definirán las medidas de estímulo para los autos. Mañana Axel Kicillof y Débora Giorgi mantendrán un encuentro con empresas del sector. Presentarán además un plan especial para motocicletas. Las prepagas reclaman un aumento de tarifas. Anunciaron que este miércoles se reducirán la atención a sus afiliados solo a urgencias. Lo harán en protesta contra el gobierno porque no las autoriza subir los aranceles. Se negó a declarar la pareja acusada de mantener cautivo durante 3 meses a una mujer en su casa de Coronel Suárez. Se trata del pastor Jesús Olivera y de la periodista Estefanía Haidt, quienes tuvieron encerrada a Sonia Molina, le sacaron dinero y abusaron de ella. A las 10 continuarán los alegatos. Nafta desmintió que se hayan entregado entradas a los Barra Bravas para el Mundial de Brasil. Dijo a los periodistas que publicaron esa versión que si les llevan pruebas, él mismo denunciará a los dirigentes que supuestamente se las dieron. Cielo o algo nublado en Buenos Aires, temperatura 16 grados 3 décimas, humedad 75%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, aquí en la calle Gorriti 5963.
Entre Rabi y Ñani y también Arévalo.
Donde en general atendemos a la medianoche y es gratis. Sí. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Doctor, me duele acá. Nuestra clásica sección de medicina, hoy con instrucciones para envejecer con plenitud.
Muy bien.
Si usted ve que no está envejeciendo plenamente,
dele con
siga
todo.
Estas instrucciones y va a envejecer de una vez.
Yo ya lo hice ese curso, me parece.
Muy bien. Atención, que vienen numeradas las instrucciones.
¿Pero es por orden de prioridad o no?
Primera instrucción. Cuidarás tu presencia todos los días.
Chao.
Oh, viejo. Arréglate como si fueras a una fiesta. ¿Qué más fiesta que la vida?
Bueno.
El peinado, la ropa.
Ay, Dios,
sí.
Todo.
Ay, yo voy a los picnics de traje.
Traje de luz.
Tiene que dejar algo para los eventos especiales.
Claro. Y bueno, si no, se va a arreglar como fiesta cuando...
Todos los días.
El día que se casa, que se va a poner.
Claro, ¿qué hace?
Acá, sin embargo, dice... El buen gusto sí. es gratuito.
Bueno. Mm.
El peinado, la ropa, se oliendo nota. A limpio Otra y a vez. Buen gusto.
Che, no.
qué olor a buen gusto.
Sí. Otra vez.
Tienen que lamerlo para saber.
Otra vez vino el tipo del otro día.
Sí.
Dice que al verle...
¿Al verle qué?
Algo. Se alegren los espejos y los ojos de los demás.
Oh, ah.
Bueno, igual, segundo consejo.
Sí.
No se encierre en su casa ni en su habitación. Enciérrese en casas y habitaciones ajenas.
Ajenas, no, claro.
Es lo mejor. Nada de jugar al enclaustrado. Ay, ¿cómo es?
Sí, el enclaustrado. Por la duda sí. no pregunte
mucho. Que no salgo más.
Sí. Porque después no encuentra la salida.
Hay que salir a la calle de paseo.
Anda.
Y el agua estancada se pudre.
Sí.
Y la máquina inmóvil se enmojece. Y todo así.
Sí, usted tiene que mover las articulaciones.
Sí, hay que salir mucho.
Porque si no el agua está
Yo tengo, atrás. Por ejemplo, un amigo que tiene 86 años
Ajá.
y sale todos los días.
Bueno, ¿lo felicito? ¿Está bien?
No.
Pero... Va a diálisis.
Se arrastra, prácticamente.
No, usted tiene que mover las articulaciones. Mire, cuando se levanta...
Sí, permiso. Sí.
Puede hacer ejercicios.
¡Ay, qué lindo!
Mueve las muñecas.
A las que tiene
no
en, su
tengo
cama,
muñecas.
En su cama. ¿Tiene muñecas en su cama? Yo a veces. Cuando estoy enclaustrado.
Las mueve para un lado y para el
claro.
otro.
Ya sé cómo es. Es la manera de mover una muñeca.
¿Viene con instrucciones? En sentido horario y antihorario.
Sí, sí, claro. Sí, cualquier claro. hora, quiere decir.
De modo que usted...
De modo que esta...
Las tenga, podremos decir, aceitadas. ¿Vale para el cuerpo?
Aceitadas. No, no vale. Pero
no, no vale.
Sí.
Pero lo mismo con el cuello, lo mismo con los brazos.
Ah, con todas las piernas. Partes del cuerpo.
Sí.
Pero ¿y a qué hora llego al trabajo?
No labura. Claro.
Bueno, es
me
un rato.
Empiezo a mover muñecas, cuello.
¿Pero usted no es jubilada?
No, todavía no. Tengo 25 años. Ame el ejercicio físico como a usted misma.
Sí, muy un poco bien. Más si puede.
Un rato de gimnasia. Una caminata razonable. ¿Cómo es una
sí.
caminata razonable?
Y usted tiene que entender cuánto aguanta caminando.
No, por una caminata
30
Dentro o fuera de la casa. A mí yo hago caminatas dentro de mi casa, pero vivo en un departamento de un ambiente.
Sí. Ah, bueno.
Son dos por dos.
Tres pasos sí. caminé.
¿Cuántas Opa. Vueltas tiene que dar para hacer?
Mire, para dar, le voy a decir exactamente. Para...
Múltiplo de
para hacer 8 kilómetros...
Sí.
Tengo que dar 1000 vueltas.
Sí, pero terminan mareados.
Sí, 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 claro. ¿Cómo lo sabe?
Pero ese, ¿por qué no baja? ¿Qué está en un piso? ¿A qué piso está usted?
En el piso 11.
Bueno, baja.
¿Y qué?
Y sale a caminar por la calle.
Hacer el ridículo. La gente
siendo...
Se hace los 8 kilómetros, pero por la calle.
Dice, evite gestos de viejo derrumbado. Buenas tardes. ¿Cuáles son los... actitudes de viejo derrumbado.
Sí, pero de piso.
Dice, la cabeza gacha.
Claro,
la cabeza
tengo.
Gacha, sí.
Es un lindo
eso retraso. Hacen los viejos derrumbados.
Sí.
La espalda encorvada, los pies arrastrándose.
Soy yo.
Claro.
Sí.
¿Cómo me conocen?
Está su foto, Dorio, ahí,
justo. Dice, que la gente diga, cuando usted pase... ¡Qué enérgico ese señor! ¡Qué jovial esa señora!
¡Claro!
Porque no saben si uno es un señor o una señora.
¡Qué ridículo ese andrógino!
A mí siempre que paso me dicen, ¡qué enérgico ese señor! ¡Y qué joven esa señora!
No, usted tiene que caminar erguido.
Erguido. Por Guido.
Y a paso de marcha, ¿vio como en los Juegos Olímpicos esos que caminan pero a máxima velocidad?
Ah, sí, los conozco.
Casi corriendo. Ahí van, mírelos.
Pasa
erguidos.
Frente al palco oficial la señora.
Con la frente alta.
No hay manera de cambiarlo.
Pero esos son... ¿Usted dice esos que van caminando como apretaditos?
Sí, claro, y van apurándose, pero sin correr.
No vale correr, ¿no?
No vale correr.
¿Y cuándo se considera que uno corre?
Cuando levanta los dos pies
al mismo tiempo. Eso es saltar.
Saltar, ¿no? Señor. Saltar. No, también. Si usted está en algún, aunque sea centésima de segundo, con el cuerpo totalmente en el aire, está corriendo. Si no, camina. Tiene que tener todo el tiempo...
Queda feo. Esa prueba olímpica van a suspender.
Es así. Sí. Dice, no hay que quejarse públicamente de los achaques.
Que los robos.
Cuando te pregunten cómo estás, contestarás divinamente antes de desmayarte.
Sí, porque si usted dice me duele acá, me
claro,
duele
allá. Claro, dice, te harán el vacío. ¿Cómo es?
Lo
a mí
nunca
me hicieron el vacío.
¿No se lo hicieron?
Lo único que falta es que me hagan.
Bueno, pero...
Ya te lo... Ay, que mire, no sabe de dónde vengo.
No es agradable.
Me imagino.
No,
claro.
Es agradable.
¿Qué va a ser?
Dice, cultivarás el optimismo por sobre todas las cosas.
Sí, ¿cómo lo cultiva usted el optimismo?
Porque... regándolo con pesimismo.
En junio como en enero.
Sé positivo en los juicios, alegre de rostro, amable en los ademanes.
Un estúpido.
Se tiene la edad que se ejerce. La vejez no es cuestión de años, sino un estado de ánimo. Me lo temía.
Sí. Tarde me avisaste.
Es peor.
Sí, a mí se me suman las dos cosas. Dice, tratarás de ser útil a ti mismo y a los demás. Trabajarás con tus manos y tu mente. Eso sí.
Sí, sí, sí.
El trabajo es la terapia infalible.
Es muy bueno
sí,
eso.
Sí, señor. Haz algo, lo que sea. Y lo que puedas, una ocupación artesanal, un rato de lectura, un crucigrama, algo de jardinería.
La laborterapia, señor. Usted, por ejemplo, se pone hacer trabajos manuales, es muy...
¿Usted viene por la laborterapia?
Sí, señor.
Bueno, en este momento estamos cavando zanjas.
No, pero, discúlpeme, yo tengo 97 años.
Bueno.
Y la verdad
bueno,
es que...
con más razón.
Por ahí...
Cuanto más años tiene, más zanjas le conviene cavar.
Sí, pero...
Está, piense
me
que
duele.
La usa el día mañana la va a usar.
Pájaros sí. De un tiro.
Yo mantengo una actitud positiva, pero,
¿cómo hace? ¿Sí?
Pero a mí me duele la espalda, yo
sí,
tengo
bueno,
que acabar esta semana.
Elija, o actitud positiva o dolor de espalda.
A mí me dijeron que acá enseñaban a arreglar mosquiteros, por ejemplo, que es una laborterapia.
Arreglar mosquiteros.
No, relativamente no sencillo.
Acá hacemos trabajo en serio, señor. 33.
No, no, pero espera un poco. ¿Y qué me dice de la cerámica?
Ahí anda.
No, ¿cómo bien? ¿No enseñan cerámica, hacer piezas? Con arcilla, con...
Se derrumban fácil, son mejor las casas de material.
No, si quiere le damos medio kilo de plastilina y lo largamos, bien venga sí. Mañana.
No, abuelo. Es bueno trabajar con las manos, me dijeron.
Sí.
Y bueno, porque uno trabaja la motricidad, la concentración.
Está cerrado, señor.
De imaginación. ¿Cómo está cerrado?
Dice, mantendrás vivas y cordiales las relaciones humanas.
Sí.
A mi juego me llamaron.
Viva y cordial, chico.
Dice, tiene que tener muchas relaciones.
Sí, sí,
sí.
Hay que mantener las que se anudan en el hogar. ¿Qué es eso?
¿Que se anudan o que sí. Se anidan?
Que se anudan, dice acá. No sé qué querrá decir.
¿Y cómo se anudan?
Sí, sí, es
que dice, tenés que integrarte a todos los miembros de la familia, uno atrás de otro.
Claro, sí.
Eso en mi barrio.
Como puñalada de manco. Ahí tienes la oportunidad de convivir con niños, jóvenes, adultos, el perfecto muestrario de la vida. Luego ensancharás tu corazón a los amigos.
Muy bien.
A mí esto no me está gustando.
No, nada. Mire, usted agarra su agenda, la agenda esa que tiene toda
agarra. Tengo una agenda, aquí está, 1937.
Bueno, no. Se aparece un obituario.
Feliz 1937. Aquí la tengo, la agenda.
Agarra la agenda ajada.
Ajá.
Sí, sí.
Y... empieza a llamar, dice, hoy voy a llamar a la F.
Voy a llamar a la F. A ver, Francisco.
Bien.
2310.
Quisiera hablar con René.
Llama.
Sí.
Dice, ¿qué tal, cómo estás? Fíjese que estén Bueno, todos vivos en principio.
No, claro, sí, bueno. Porque es desagradable.
Sí, bueno.
Imagínense. Y... no te atienden bien.
Bueno, señor.
Francisco se mudó, me dijeron.
¿Qué haces en tu vida? ¿Por qué no te, no te pegas una vuelta?
Ya, soy papa ahora.
Sí. Sí. Disculpame, pero...
Y puede tener una actividad, aunque sea un diálogo.
¿A vos te gustaban todas esas cosas, las estampitas, viste? Bueno,
le fue bien a Francisco.
Hasta el resto.
Realmente, no. Mire, nosotros aquí, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Tenemos, ¿cómo se llaman esas pastillas?
Sí.
Las, esas que te pintan de anaranjado. Ah, antioxidante.
Ah, antioxidante. Pero eso es de verdad.
Bueno.
El señor, claro, claro, toda la medicina, verdad, más o menos.
No, pero por ejemplo.
¿Cree que el señor y yo estamos aquí?
Mírenos.
Claro.
¿Usted cuántos años tiene?
104.
¿104? Magiclic, le dicen. ¿Y usted?
También. ¿También? Hermanos mellizos. Sí,
hermanos mellizos.
Ah, son mellizos. No, la verdad es que por la edad que tienen...
104 entre los dos tenemos, ¿no?
Sí, sí.
Ah, bueno. Sí. ¿Y cada cuánto toma la pastilla antioxidante?
No sé, me las da mamá.
Pero usted no ha madurado.
No, no.
No es que no envejeció, no maduró.
Me lo dice mi abuelo.
Cuando saca los chiches.
Sí, madurar, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo
doctor,
le va?
Tengo aquí una consulta con el psicólogo, ¿es usted?
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Mire, todos mis amigos me dicen que no maduro. Punto.
Bueno, pero. Pero usted. ¿Cómo se siente?
Está fastidioso.
¿Usted es el psicólogo?
Sí, yo soy el psicólogo. Le tengo que hacer preguntas.
Sí, pero no cómo me siento. Eso
claro.
Me lo pregunta el clínico. ¿Cómo se siente? Le digo, ya lo ve, todas esas cosas.
No, pero ¿cómo siente lo que le dicen sus amigos? ¿A usted le resuena algo, le hace un eco?
Me suena como si me dijeran que no maduro.
No madura, no madura, no madura.
Me parece que dicen la verdad. ¿Usted se siente inmaduro?
Yo la verdad, me siento muy maduro.
Bueno, pues... ¿Qué cosas hace, por ejemplo? ¿A qué se dedica? ¿Qué hace de su vida? Por ejemplo, ¿se levanta y qué hace?
Bueno, me levanto y voy a ver si pesco ositos de peluche.
Ah, bueno.
Porque hay, mire, hay un dispositivo de esos para pescar ositos de peluche en la esquina.
Ah, lo del kiosco.
Y estoy un poco emperrado con eso. Porque a mí me parece que hacen trampa.
Se gasta el sueldo.
Entonces estoy de 7 a 1.
¿De 7 a 1?
Sí, sí. Sí.
Yo
después voy a la calecita.
Claro, eso es.
En la calecita me tienen bronca. Me la tienen jurada. Yo llego y me retasean las sortijas.
Sí,
y bueno.
Déjenmelo pero... decir así.
Sí, sí, prefiero que
y
lo
el
diga
otro
así.
Día hablé con el tipo, ¿no? Porque yo voy, ¿no es cierto? Llego, me agarro de un caño. Bien.
Sí, bueno,
no la saco, no la saco, no la saco hasta que. Un día me cansé.
Y está muy bien.
Y le digo, bien. Flaco.
¿Cuál es?
¿Cuál es esta? ¿Cómo es?
¿Cómo es, señor?
Ah, yo, le digo, quiero hablar con el gerente, le digo al tipo.
Pero no hay gerente de una calecita.
Eso es lo que me dijo el tipo.
Ah, bueno.
Me dice, hable conmigo en tal caso. Le digo, bueno, me está negando la sortija, como pasa siempre.
Sí.
No, le digo, me dice el tipo, aquí la sortija, yo se la... pongo a la misma distancia todo. Aquí empezó a decir,
sí,
digo, no te hagas el canchero. No te hagas el canchero.
Bueno.
Cada vez que vengo yo con la mano me la sacás. En cambio, digo, yo respeto a todos, pero hay pibes, digo, que no tienen la capacidad que yo tengo para agarrar la sortija.
Pero usted es un...
Sin embargo, tienen...
Y la experiencia.
Sacan por día, sacan 3-4 veces la sortija. Sí. Y yo no la saco nunca. Acá le digo, yo me voy a quejar.
Bueno, pero...
Juego limpio, loco.
Ali nadie, loco.
Pero usted no se da cuenta que está más grandecito que los nenes que van a...
Bueno, ¿por qué no ponen un cartel que diga, cuando usted está grandecito no le vamos a dar la sortija. Yo me voy
no, pero no es por eso, señor.
Me voy otra vez al tipo de los ositos de peluche.
Hay edades que ya no son para calecita, para
la edad media, señor.
¿Por qué me lo dice? ¿El de la sortija? ¿Usted quiere el de la sortija o el psicólogo?
No, yo soy el psicoanalista.
A mí me parece que lo vi. Usted no es el que da la sortija.
Mire cómo mueve la mano derecha, mire.
No, tenemos, tengo la concesión de la calecita también de la plaza.
Ajá.
Pero es un emprendimiento, digamos, lateral a mi profesión, que es de psicoanalista.
Ah, sí, sí.
Claro, qué bien. ¿Eh?
Pero me parece que podemos iniciar un tratamiento porque usted se dejó algo olvidado en la infancia.
Ah, en la calecita pensé.
No, no,
el portafolio.
Sí.
El portafolio me lo dejé arriba de un caballo.
¿Qué me dice si le...
está, ganamos.
No, no, señor. Si le digo mamá.
Está muy equivocado.
Yo le diré hijo.
No,
yo le sigo la corriente a todo.
Yo lo acompaño como adulto responsable, porque él se pone fastidioso, si no llora después.
El señor es mi hermano, me lleva siempre a la calecita.
Sí.
Bueno, pero usted sí ha logrado madurar, tiene la misma edad, me dice.
No, a mí me da bronca porque mamá me dice que lo lleve a él.
Ah, bueno, pero entonces estamos en problemas. De todo modo, no se puede hacer una terapia conjunta. Usted no puede venir con su hermano ni usted con el suyo.
¿Por qué no se puede hacer, doctor, terapia conjunta? Si usted, por ejemplo, viene con la novia que anda con usted, con su amante.
Ahí está.
La deja en la sala de espera.
Bueno.
Usted le empieza a contar, yo la otra noche, qué sé yo, ahí me dice tal cosa, le digo tal otra.
Sí.
Usted dice, ¿pero usted está seguro? ¿Cómo si estoy seguro?
Vení.
Vení. Mirita.
Pero...
decirle acá, no me quiere creer este.
No, ¿cómo este,
ay,
señor?
Sí, me dice tal cosa, qué sé yo. O ustedes, si fueran buenos los psicoanalistas,
sí,
de verdad, uno traería a los tipos que le traen problemas, se los dejaría al psicoanalista, y el psicoanalista diría, che, escúcheme.
Sí, dejate molestar.
Este muchacho anda atrás suyo,
claro,
anda atrás de usted, desde hace mucho tiempo, y usted no le da bolilla, ¿cómo es esto?
¿Qué le cuesta?
Me está haciendo quedar mal a mí, que soy el psicoanalista.
Claro.
Pero no,
tipo,
pero...
no me progresa en el tratamiento porque usted no le da bolilla. Acá entre piola.
Es cuestión de algún... Ya. Una atención, este.
Atención. ¿Cuánto hace falta? A ver, diga una
cifra. ¿Cómo que?
Diga una cifra, señorita, yo no me voy a asustar.
No, pero no es una cifra, señor.
Ah, bueno, son tres cifras, está bien.
Está bien. Diga una cifra, señorita.
No sé, puedo decirle 400.000.
No, pero... Vamos hablando en serio, señorita.
Pero me dijo que dijera una cifra, yo se la digo.
Yo le digo, usted está loca, señorita. Vamos, 400.000. Estamos hablando de... un 500,
sí.
600...
¿Pero qué es esto? ¿Pero por qué?
Bueno, sí, ya y son dos días, por lo menos.
Tiene que ser viable,
sí.
Porque ¿de dónde sacamos la guita?
Pero no
el tipo que anda atrás de usted.
Bueno, sí, pero usted sabe que somos sujetos.
¿Sujetos por quién?
Usted, yo, él, todos somos sujetos.
Como parte de la oración, digamos.
No, no, no es parte de la oración, señor.
Yo quiero ser
no estoy hablando en un sentido sintáctico.
Ajá.
Le digo, somos sujetos individuos con deseos
sí,
propios.
Estamos hablando.
Entonces usted no puede... No, señor. No puede decirme que por una suma de dinero vaya a hablar
bueno,
con la
persona. Bueno, para mí tendrían que ser así.
Y pero todo es así.
Arregle el asunto. Me llevo a hablar con mis padres. A ver, tráigalo, venga con su padre. Man.
Ahí está.
Y entra el padre y dice, che.
¿Cuál es?
¿Qué está pasando?
Bueno, a veces citamos al entorno familiar.
Ah, ¿qué tal? Soy el entorno familiar.
¿Qué tal?
El entorno familiar.
Sobre todo para corroborar algunas... cuestiones vinculares.
¿Perdón?
¿Cómo? ¿Qué le hace? ¿Qué?
Algunas cuestiones vinculares de los que conforman este círculo familiar. Entonces, por ejemplo, cuando hay figuras recurrentes, por ejemplo, cita a un hermano.
Un hermano es preferible que sea recurrente.
Sí.
Bueno, si cada día va a tener un hermano diferente. No.
Entonces un día le dice, bueno, ¿usted aceptaría si yo convocara a su hermano para tener una entrevista privada?
De ningún modo, señor.
¿Por qué?
¿Privada con mi hermano? ¿Para qué? ¿Para conspirar? ¿Cómo hace?
No, no es claro. Para conspirar.
Sí, señor.
Se
sí,
ponen
señor.
Todos de acuerdo.
Con el cuento de que tengo, ¿cómo es?
Sí.
Manía persecutoria. Todo el mundo conspira
paranoia.
En contra de mí, señor.
Bueno, pero por eso.
Vamos.
Pero, Alejandro, estamos teniendo algunos problemas con la paranoia.
¿Con quién?
La paranoia. Sí, le habrán dicho que... Usted tiene un perfil paranoico.
Bueno, depende de qué lado, sí.
La verdad es que yo me siento un poquito perseguido. ¿Sabe por quién?
¿Por quién?
Por la heladera.
No, bueno.
Me he comprado una heladera en el primer bloque.
Y, de dos puertas.
Del programa.
Sí.
Y me persigue. Otra vez salía del baño, la heladera me vio y me desconoció. Me desconoció y me hizo frente.
¿Pero cómo le va a hacer frente a una heladera?
Hizo, ¿cómo?
¿Ah? ¿Cómo le hace frente?
Un perro le hace frente por ahí. Bueno, sí. La heladera me hizo frente. Primero me desconoció así, después me hizo frente.
Le prendió el automático, sí.
Me encerré en la pieza.
No se recomienda encerrarse, pero no sea ermitaño, te dijimos.
Bueno, sí, bueno, pero en este caso sí, ¿qué quiere? Me escapé por la ventana y aquí estoy.
¿Pero que dejó en su casa a la heladera sola?
¿Qué quiere, que la traiga?
No, que la traiga no, pero... Digo...
No hay que dejarla sola, ¿no es cierto?
No, no es que no hay que dejarla sola.
Es un desastre.
Es por eso que está
resentida. Es un desastre, sí, sí.
No le hace nada, señor. Ahora vaya a su casa.
No, vaya usted.
Y a ver...
Hasta que no vaya usted a hablar con la heladera como miembro del entorno familiar, yo sí. No vuelvo.
Mire si se pone de acuerdo con la cocina y le hacen cualquier cosa. Claro.
Déjese agarrar. Déjese agarrar. Una vez déjese agarrar. Si usted no. Se siente perseguido, abandónese.
No me gusta nada.
Y va a ver qué sucede. No sucede nada. Déjese agarrar.
Esa es la estrategia que he implementado toda mi vida. Hasta que un día nadie me corre. No, nadie me corrió.
¿Vio? Sí.
Eso es lo malo de los tipos que juegan a dejarse agarrar.
Claro,
un día
claro.
Nadie los vuelve a correr.
Bueno, pero no quería, no sufría, no padecía de que lo corrieran.
Eso es, a lo mejor, doctor... Estoy deseando que me corran.
Bueno, me alegro que hayamos dado este paso fundamental en el análisis. Bueno.
Uy, lamentablemente ya es Laura.
Ahora dígame, usted decía que a la señorita no se le podía ofrecer dinero. ¿Con usted cómo son los términos? Tampoco, me imagino.
Claro.
No, yo soy un profesional, señor.
¿Y ella también? ¿Cómo que? Escúcheme.
No, aquí hay unos...
¿Usted no la conoce?
Entender, doctor.
Sí.
Tome. Estas tostadas con manteca.
No, le agradezco, pero...
Traje como una...
Una atención, sí.
Y nada, los honorarios todavía me está deudando algunas sesiones previas.
¿De cuánto le debo,
digamos? De orientación. Y así, digamos, precio final.
Sí.
Y digamos, le puedo hacer un 5.000.
¿5.000?
Con lo anterior, ¿no? 5.000 pesos.
Con los otros dos bloques, ¿de qué estamos hablando?
5.000 pesos, puedo hacerlo... en tres pagos de 2.000 con intereses, ¿no?
Tres pagos de 2.000, 2 + 2 + 2 = 5, está bien.
Sí, está bien. No, con intereses,
muchísimas
señor.
Muchísimas gracias, doctor. Permiso, me voy a retirar y vamos a hacer una pausa.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar. Esta semana en Para Ti, las recetas de la abuela vuelven a ser tendencia. Regresa a los sabores de la infancia. Lucía Celasco, la nieta de la diva, hizo su debut como diseñadora y llegó a nuestra tapa. Además, mini tendencia. Te mostramos toda la moda y novedades en un especial para chicos. Y te damos 10 claves para explotar tu lado creativo y potenciar lo que haces. Ya salió en Paparazzi. El duro momento de Estela Ventura. Amo a Luis como el primer día, pero no me van a vender fruta podrida. Sé lo que él hace y deja de hacer. Tremendo. Manguera recargada. Juanita Viale viajó a Chile para reencontrarse con su ex. Renace el amor. Y además, Diego Maradona echó a Rocío Oliva de la casa que le alquiló. Marcelo Tinelli y fotos exclusivas de Lorenzo, el pequeño heredero. Y toda la farándula está en Paparazzi.
¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás de bebés menores de 6 meses, niños entre 6 y 24 meses, personas con enfermedades crónicas u obesidad, personal de salud y mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate. Es bueno para vos. Es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina nos incluye. Presidencia de la Nación.
Que no te encierren. Cuando se trata de información, ni uno ni otro. Ámbito financiero. Independencia periodística.
Fin de espacio publicitario.
Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible sitio oficial o por Twitter en @lavenganzaradio.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en vivo desde el auditorio de Radio del Plata, aquí en la calle Gorriti 5963.
Sí, entre Rabinén y Arévalo todavía, igual que el bloque pasado. Sí.
Aquí en Palermo, casi frontera con Colegiales, hay mensajes.
¿Verdad? Saludos para las turcas, dicen Orne, Dani y el hombre mediocre de José Ingenieros, nuestros amigos.
De José Cepaz han llegado Vanessa y Fernanda. ¿Dónde están? Hola. Bueno, y dice, mi hijita Belén te regala un dibujito, y aquí está el dibujito de Belén Sofía, ¿eh?
Muy interesante.
Me lo guardo, me lo guardo.
Un saludo acá a la María Teresa y al Voto, dicen tu hija y tu yerno, mire.
¿Perdón? ¿A mí me está hablando?
No, usted no.
Saludos a los cumpleaños en su día, Alejandro y Daniel, jaja, dicen después. Venimos del otro lado del charco para verte, aguante la venganza. Queremos
me ha dejado una carta el amigo y nos hemos sacado ya algunas fotos.
¿También del bolso? Felicidades, querido. Bueno, dígase esto alguno. ¿Quiere?
A ver, escucho desde los 15 años, dice, esta es la primera vez en Buenos Aires. Sí, sí, yo también. Y no podía dejar de pasar, dice, saludos a Luciana desde Colonia, Uruguay.
Uh-huh. Hola, negro, ya es la segunda vez que te venimos a ver. Somos Marianela y Gabriel de San Luis.
¿Dónde están?
A ver.
Se han ido.
Ahí está, mire, nos gustaría verte por allá. ¿Cuándo tendremos la dicha? Negro, vinimos caminando desde Córdoba. Estamos cansados, pero contentos. Abrazos, dicen Coti y...
Coti.
Mateo, Matro, leí. Yo dije, jodido para no. Muy bien, caminando.
Muy bien.
Llámelo al maestro.
Y ya llega. Al auditorio de Radio del Plata. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo.
Sordo.
Arnaldo.
Arnaldo.
Esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira.
Muy bien, maestro. Vamos a aprovechar la presencia de Manuel Moreira para sacarnos de encima algunas dudas que tenemos sobre las actuaciones próximas de Cabernet.
Estaremos el miércoles en el auditorio de Caras y Caretas.
Miércoles 21.
¿Ves? Que es Sarmiento al 2030 y pico, pero entre Ayacucho y... Sí, Sarmiento entre Ayacucho y Junín. Vamos a estar a las 7 de la tarde, un horario ATP, digamos. Sí,
claro. Además, si usted no da la dirección exacta...
La gente va a ir preguntando.
La gente va a ir preguntando de casa en casa.
Ah, ya sale.
Es un poco engorroso todo eso, ¿no?
Sí.
Bueno.
Porque hay gente que no te trata bien.
No.
Por le tocas el timbre y dice, ay, aquí está Cabernet. Me dice, no quiero molestar, qué sé yo.
Cabernet, salí, borracho.
Mala onda, sí, y más por ese barrio.
Y después el domingo van a estar en Santo Tomé, si no.
En Santo Tomé.
Bueno. ¿A qué hora? ¿No quiere decir nada?
No, es que la verdad es que nos van a llevar. No sé dónde vamos a estar el domingo en Santo Tomé, pero lo voy a saber mañana. Prometo saberlo mañana.
Jueves no sabía dónde está. Bueno, acá les piden, vamos a los pedidos. Para la Sendosa del fin de Sueño Querido.
Los 20 abriles daba yo y ya deseaba recorrer el mundo que me ilusionó. Mi pobre vieja en su pesar lloró de pena y en la ala de mi sueño abandoné el hogar. El porvenir interrogué y aunque me dijo el sabio que era oscuro, proseguí con fe. Soñaba el son de mis primeros años sin ver los desengaños, pero desperté. Sueño querido de mi tierna y bella juventud, fuiste espantado por la negra ingratitud. Solo me queda de tu mágico esplendor el yelmo roto de triste soñador. Por eso cuando llega mi alma al lúgubre doblar de las campanas me dan ganas de rezar. Sueño querido, ha pasado tu carroza, para siempre ya te has ido y no volverás.
Para Judy, creo que dice ahí.
Johnny, pero también para nuestro... ingeniero de sonido, Miguel Vince, que está festejando, no sé si un campeonato de vista, alguna cosa así, también dedicamos este que es uno de sus temas favoritos,
Samba del Carnaval.
Bueno, usted sabe que tengo prohibido cantar, pero bueno, algo de...
Vengo desde el olvido, todo cerrado. Si mato penas carnavaleando,
a ver si mato penas carnavaleando.
Me anda faltando plata, chicha y coraje y un empujón del diablo para enamorarte.
Ahora sí, bellísimo tema del doctor Gustavo Lindo.
Bellísimo tema.
Sí, bellísimo
tema.
Lo están silenciando a Dorio.
Sí, ojo, esto es censura. Por eso ahora esto es para Lucas, pero yo digo que es For No One.
For No One, ¿no cree que hagamos algún otro duito y después...?
Como usted quiera, dele.
¿Qué puede cantar? ¿Qué le permiten
no
cantar?
No puedo cantar nada, pero dele. Usted tapa todo, dele. Cante usted.
A ver. Lo que usted quiera, yo lo sigo. De mi destino, sin el amparo de tu mirar, soy como un ave que en el camino rompió las cuerdas de su cantar.
Cuando no está,
la flor no perfuma. Si tú te vas, me envuelve la bruma.
Eso es la fuente y las estrellas pierden para mí su seducción. Cuando no estás,
cuando no estás,
muere mi esperanza. Si tú te vas,
si tú te vas,
contemplar esos viejos retratos que son testigo fiel de la feliz rato que vivimos una vez en primavera, primavera que ya nunca volverá. La juventud se va,
la juventud se va,
y nos ponemos viejos. Los hijos ya no están, pues se marcharon lejos, pero quedan con nosotros los recuerdos del amor de ayer. Y pensar que la vida se va, y pensar que los años también,
mas no importa, total quedará el recuerdo feliz del amor del ayer.
La juventud se va,
la juventud se va,
y nos ponemos viejos. Los hijos ya no están, pues se marcharon lejos, pero quedan con nosotros los recuerdos del amor de ayer. Pero quedan con nosotros los recuerdos del amor.
Bien, ahora no va a tener más remedio que complacer el pedido bitlesco. También le pedían boleto para pasear. A mí me gusta mucho más For No One, ¿eh? Para Lucas, puede ser.
No, vamos a hacer la otra.
For No One.
You take rings, your minings, you find her all the words of kindness linger on when she knows. You. She wakes up, she makes up, she takes her time and doesn't feel she has to hurry. She no longer needs you, and in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears, cried for no one. The love that you'd have, blessed years. You want her, you need her, and yet you don't believe her when she said her love is dead. You think she needs you, and in her eye you see nothing. No sign of love behind the tears, cried for no one.
Bueno, y ahora le pedimos al maestro un tema con una dedicatoria especialmente cariñosa, tema que ni siquiera vamos a nombrar, sí, Flores Negras.
Un pedacito, solo para María, ¿eh?
Para María.
Maestro,
¿por qué no canta una canción brasilera que se llama No sé qué de la milonga?
Podríamos hacerlo eso, sí.
Vamos a hacerlo. ¿En qué tono lo hacen?
En la.
¿En la?
Eu caio da fossa, xingando na dor. Você que ora não fala, você que ora não crê. É bom lhe dar uma pala, você vai ter que aprender a tonga da milonga do capulete. A tonga da milonga. A tonga da milonga, do cabulete. A tonga da milonga, do cabulete.
Pero nos vamos acercando al final. Ya viene aquí en Del Plata M1030, tiempo de show, hoy con la presencia de Yuyu da Silva en los estudios, así que
ocho.
¿Para cuánto queda tiempo, Bart?
Engrasado.
Queda
engrasado
porque es un sucio.
¿Qué quieras hacer? Sí, tenemos tiempo, me parece, pero tenemos horas diferentes usted y yo, no
sé. Sí, yo tengo hora de Uruguay, así. Ay, que sí.
Parece
el bolso, es increíble. El viola de Durazno.
Nos faltan algunos,
pero bueno.
Sí, que no. ¿Y
cuál cantamos?
Algo que lo va a poner muy contento, es eso.
Canta la primera voz.
Ah.
No.
Ok. Vale.
Un poquito más alto lo hacemos.
Este programa trae suerte. Van a liberar por el canal.
Negro y azul son los colores gloriosos de Liverpool. No hay nada igual en la República Oriental de Uruguay. Negro y azul, todos los colores gloriosos.
hermoso Liverpool. Bye, bye, bye. En la República Oriental del Uruguay. Negro y azul.
Acá el oyente por cábala de Nacional no pide nada, ¿viste? Por, sí, de no, pura no. Cábala nomás.
El tricolor. Bueno, ahora sí ya podríamos ir despidiendo, maestro.
Nos vamos, maestro.
Nos vayamos.
Quédense con tiempo de show. Buena música. Sí. Sí. También.
¿Quiere que hagamos otro dúo más? Podemos, ya que es su sí, cumpleaños.
También, claro.
Ya son cuatro, sí, dos dúos.
¿Qué le parece?
Mañanita.
Mañanita de campo, claro. Mañanita de campo.
Cuando se llenan los cerros de sol y hacen las aves un bello cantar, yo por los surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa, desde que te vi, por las quebradas quiero más correr. Llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el trébol en flor, te perfumaré. Y de tu radiante amor esclavo seré. A tu rancho de terrón yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción.
Adiós, adiós, maestro.
Y para finalizar, una sola palabra. Buenas noches. Aires, Argentina, Del Plata, AM 1030. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias Del Plata.
Hora 2, 1 minuto, temperatura en Buenos Aires 10 grados 4 décimas, humedad 98%. Se controló el incendio que se desató en un neuropsiquiátrico de Bernal. Dejó como saldo 2 muertos y 12 personas heridas. El fuego comenzó a las 21 de ayer en la clínica 9 de julio de psicopatología, ubicada en 9 de julio 146, cerca de la intersección de la calle Luis María Drago. Además, hay 20 pacientes que fueron derivados a otro establecimiento. El Gobierno Nacional volvió a introducir en la paritaria docente el pago de un incentivo por presentismo. Así lo hizo en el encuentro que mantuvo con las 5 federaciones del país en el Ministerio de Educación para tratar el convenio colectivo de trabajo. En el encuentro que sesionó en la cartera, se armaron 2 comisiones, una para tratar el presentismo y otra que tratará específicamente el convenio colectivo. Sorteos nocturnos en la quiniela nacional. El primer premio quedó para el 9150-9150. En tanto, en la bonaerense, a la cabeza salió el 3217-3217. Radamel Falcao no jugará el Mundial. El colombiano decidió no disputar el torneo porque cree que no va a tener plenitud física tras 5 meses de recuperación por la rotura de ligamentos cruzados. Cielo parcialmente nublado en la ciudad, 10 grados 4, la temperatura, la humedad 98%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras. Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata, es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Baiocco. Operación técnica Maxi Adobato, Hervé González, Igor Polakow. Producción Esteban Niglio. Técnica Diego Carlos Jorge.
Muy buenas noches, ya es...
Tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rata.
Así es, hasta las 4 de la madrugada, compartiendo los buenos sonidos de la radio.
Cómo me gusta, ¿sabes qué? No, sí, son los buenos sonidos, querido. Santiaguito. Ah, se ríe.
Bueno, es lindo la alegría, la sonrisa...
De un niño.
De los chicos,
¿sí? De un niño, sí, es lindo.
A mí me enternece mucho, ¿sí? Yo, en otra vida... Debía haber sido...
Madre. Debía haber sido... No sé, la nota como que...
Maestro jardinero, no sé, una cosa
¿Qué
así.
Maestro jardinero? Yo que casi no hay maestro jardinero.
No.
Ahora me hizo dar cuenta de eso. Casi no hay...
¿Por qué?
Maestro jardinero...
¿Acaso no somos sensibles? ¿Carecemos de ternura los hombres?
Sí.
¿Eh?
No sé, digo. Pareciera cierto, casi que no hay.
No hay.
Maestro jardinero, ¿son todas mujeres?
Son todas mujeres.
Mentiroso.
Sí. No, sí, yo no conozco maestro jardinero hombre. No los conozco.
Sí.
Yo por nunca lo vi.
Tiene razón, estaba pensando. No sé si cuando yo era chico. Tengo así un recuerdo muy vago, ¿no? De un maestro jardinero, pero no, la verdad no podía decirle que no fuera una maestra. Con carácter. Porque había una que nos tenía así cortito, ¿no? Como que. Yo recuerdo, mi aversión al colegio viene desde ese momento, que
de cuando arrancó nomás.
Sí, que la maestra
nunca más se recuperó.
Los trataba así, tipo... Era así. Parecía era una mujer muy autoritaria, ¿no? Que nos tenía... Y realmente no se justificaba, porque yo ya...
Bueno, ustedes ya de precoz.
Y en el jardín...
Era un tipo complicado.
En el jardín, ¿qué tenía yo? Siete años, pues repetí varias veces.
¿Cómo en
jardín?
En el jardín, 7 años.
Sí, repetí
varias veces. Era de segundo, segundo grado.
Ah, no, tenía 8 entonces, por la edad de tercero. Era... Repetí varias veces el jardín.
8 años.
Andaba mal con la plastilina, y bueno, me hicieron repetir. Y al final, o me casaba con la maestra, o pasaba de grado, así que decidí pasar.
Y la maestra decidió hacerlo pasar también.
Sí, también.
Sí. Fue un acuerdo mutuo, sí.
Sí. Un día le voy a contar, así, de mi historia...
Sí, suena interesante, aparece como interesante, sí. no estaría mal. Pero bueno, aquí estamos para otras cosas, para otras historias, esta madrugada. Tengo hoy la necesidad, imperiosa necesidad.
Ya de temprano, ¿para qué le diste el yogurcito, querido?
No, me estoy refiriendo a eso, viejo, porque siempre va por ese camino.
El que va por ese camino es usted. Es usted. Va directo, lo tiene como marcado. Hay señas que dice, acá va Bayoco, hay un surco.
Voy a hacer un editorial, no sé si un editorial, porque tampoco tengo grandes pretensiones.
Ah, no.
Pero...
Bueno, parece que hoy pagamos el violinista. Escúchame, muchacho, con el violín.
Sí. No es necesario ahora el violín.
No es necesario.
En fundar